amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de The Circus. Como cada semana le acompañamos el licenciado de licenciades, Carlos Carmona y Daniel Meneses. Bienvenido nuevamente, licenciado.
Muchas gracias, licenciado, y bienvenido a toda la gente que nos va a escuchar.
Hoy en nuestro capítulo número 15 hablaremos sobre el quinto informe de gobierno del presidente López Obrador, que fue presentado el pasado viernes 1 de septiembre, que, por cierto, es la primera vez en estos 5 años que lo hace desde Campeche. Es muy interesante cómo se ha transformado este día del presidente, que era antes el informe de gobierno de la administración, donde incluso, no sé si usted recuerde, licenciado, te daban el día libre en escuela para que tú pudieras escuchar el informe y nos dejaban tarea para ver qué era lo que decía, ¿no? Y esta vez me parece, no sé cuál sea tu opinión, pero fue como una mañanera plus ultra media extraña, licenciado. ¿Cómo vio toda esta parafernalia de este quinto informe de gobierno?
Pues sí, como dices, a mí se me hizo curioso esa parte porque, digo, mucho del estilo de Andrés Manuel, ¿no? Esta falta de formalidad institucional que ha tenido siempre al dar sus discursos. No, por eso no me extraña que en esta ocasión pues haya decidido en su quinto informe de gobierno en Campeche justamente retomar esta retórica, ¿no? Que de hablar a la gente, que bueno, viene una táctica política, ¿no? Ya muy conocida de él, pero asoma todo este escenario, ¿no? De quitarle la formalidad a las cosas o la institucionalidad a las cosas, que él siempre ha estado peleado con eso, con las instituciones y con todo eso, y él prefiere pues tomar esta parte, ¿no? De hablar un poco más poblacional, más a la gente directamente, y así lo vi, ¿no? Y justamente en los puntos que destaca, pues se parecen mucho a las mañaneras, como tú lo dijiste, ¿no?
Sí, y algo también muy, muy curioso. El presidente va a cerrar su administración, más allá de los malos augurios que hicieron todos los partidos de oposición. Pues si usted quiere verlo como parte del trabajo político del presidente, no estamos en un escenario catastrófico, no hay una crisis financiera, no se fueron los capitales, o sea, todo este discurso de lo que incluso en una campaña se dijo, ¿no? Que López Obrador es un gran peligro para México. Resultó falso, pero también le toca en un punto donde tiene que ceder el bastón de mando y dar curso a lo que, pues, políticamente se llama, ¿no? Ahí va toda la bola ya para conocer quién va a ser el próximo presidente de la nación, que en este caso, pues ya sabemos, son dos mujeres que van a contender por primera vez en la historia de este país por la silla presidencial. En este punto exacto es donde se instala este quinto informe de gobierno.
Sí, fíjate, y justo lo mencionas, lo que se me hizo curioso es que mucha gente esperaba que este fuera como un mensaje de esos de despedida, un mensaje de culminación del sexenio, de los logros obtenidos, y casi pues una despedida de decir, bueno, estamos en el quinto, el sexto, prácticamente los presidentes pues ya tienen un paso fuera, ¿no? Ya lo que puedan hacer en el último año pues no tiene gran relevancia, digamos, a nivel nacional, porque todas las medidas que pudiste haber implementado ya tuviste el tiempo suficiente. Entonces, curiosamente, esto no sonó a un mensaje de despedida, ¿no? Sonó más bien a un mensaje de estamos aquí, esto fue lo que se ha hecho, hizo hincapié en las mismas cosas que hace en la mañanera, pero justamente a mí lo que esa particularidad me llama la atención, que no se está despidiendo prácticamente de la presidencia de la República, un mensaje que se me hace un poco extraño, ¿no?
Y fíjate que también es muy interesante, no recuerdo ahorita así de bote pronto tan rápido, a lo mejor quienes nos están oyendo tienen un panorama mucho más amplio, pero me parece que el presidente López Obrador también va a ser el, por lo menos del siglo XX, quien va a terminar su administración con una alta tasa de aprobación. En el país debe estar arriba del 70%, ya no te digo El sur-sureste debe estar arriba del 100% la aprobación que tiene el personaje, ¿no? El personaje y el presidente, ¿no? ¿Por qué en el sur-sureste? Bueno, porque también esta cercanía, siendo un presidente del sur y que ha ayudado mucho a los estados de esta parte del país, los antes olvidados. Me llamó la atención dijo cosas muy interesantes durante su discurso, pero me llamó la atención esto que siempre nos ha repetido o nos ha insistido en marcar la diferencia entre las otras administraciones, porque este sí es un gobierno, el de la administración del presidente López Obrador, nos dice humanista, que pone primero a los pobres. Y en realidad, uno de los temas muy trascendentes de toda su administración es que sí, realmente hubo una reducción de la pobreza, a pesar del panorama tan adverso que se tuvo durante la pandemia, licenciado.
Pues como lo comentábamos en un podcast pasado, yo difiero mucho de los datos que da Andrés Manuel, sobre todo en este de la disminución de la pobreza, porque como lo mencioné anteriormente, hay que ver qué factores y qué estadísticas son las que toman en cuenta para tomar esta reducción, que es un fenómeno mundial, ¿eh? No le resta importancia al trabajo que se ha hecho en México, pero es un fenómeno mundial. Si se revisan las estadísticas importantes a nivel mundial, en el mundo en sí va disminuyendo la pobreza. Eso es casi prácticamente una consecuencia de lo que está pasando a nivel mundial. Y justamente sobre ese tema, habría que ver cuáles son estos indicadores, ¿no?, que se toman en cuenta para decir que ha disminuido la pobreza. Yo me da la tarea por ahí de buscar algunas cuestiones, unos puntos importantes que se pueden tomar en cuenta para verificar si de verdad la pobreza ha disminuido. Entre ellos están las condiciones materiales de vida. Ahí difícilmente pudiéramos decir que hay progreso porque pues la gente sabe, ¿no? Las condiciones materiales de vida pues han cambiado muchísimo en algunos años y lo he escuchado de muchas personas, ¿no? El costo de vida ha aumentado significativamente. El trabajo, vamos a medir, ¿no?, en esta parte de que cuántas personas tienen acceso realmente a un trabajo bien remunerado. Porque no solamente se trata de tener trabajo, ¿no?, sino que la remuneración sea considerable para tener estas condiciones materiales de vida. Entre otros, ¿no?, está educación, relaciones sociales, seguridad física y personal, gobernanza y derechos básicos, entorno y medio ambiente y experiencia general de la vida. Creo que esas cuestiones son las que se deberían de realmente valorar. Él, en un ejercicio o en un intento por domar esta crítica a su gobierno, pues justamente dijo que las cuestiones como el medir el Producto Interno Bruto y este tipo de cuestiones estadísticas duras que tenemos para medir la economía de México, pues no deberíamos hacerle mucho caso y más bien enfocarnos como al bienestar de las personas, ¿no? Que estén contentos y bueno, pues ahí es donde tengo yo este sesgo. Una vez ya que se conozcan claramente cuáles son los factores que se tomaron en cuenta para emitir este tipo de decisiones, de anuncios, perdón, hacia la población, pues bueno. Enhorabuena, si es que fue así, ¿no?
Pues me parece, licenciado, que ningún zapato le abona, porque solo usted cree que el gobierno no nos miente. ¿Cómo nos va a mentir este gobierno tan humanista,
El
licenciado?
gobierno nunca miente, licenciado.
Bueno, y aquí destacó el porcentaje, o más bien el dato, de que 22 millones de trabajadores se encuentran ahora inscritos en el IMSS, además de que los salarios han aumentado significativamente. Bueno, este fenómeno también es global, o sea, si nosotros miramos a las economías y el nivel de inflación que están manejando, a pesar de que nosotros estemos ahí en un 5 o 4%, que no es tan bajo, o sea, si es algo que están resintiendo las personas al momento de adquirir su canasta básica, pues tampoco estamos como Turquía o incluso estamos abajo del promedio de la OCDE, de este club de los ricos. El crecimiento económico, licenciado, este siempre es el tema de todas las administraciones. Unos dicen, ya sabe, no en campaña, ¿no? Si a mí me eligen, vamos a crecer 200%, así como el tonto que dijo que en 15 minutos resolvía el problema de Chiapas si llegaba a la presidencia de la República, de algún sexenio ha de ser. Pero este siempre es el tema. El crecimiento en promedio sigue siendo más o menos el mismo de las otras administraciones. O sea, más o menos un 3%. O sea, no es nada despreciable, insisto, saliendo de una situación tan compleja como lo fue esta pandemia, pero pues tampoco es lo que nosotros deberíamos estar creciendo.
Sí, y fíjate justo con lo que mencionabas del humanismo, él dijo una falsa, una frase que dice: es falso que si les va bien a los de arriba, necesariamente le irá bien a los de abajo. Nos queda claro que la mecánica de gobierno de Andrés Manuel, a pesar de que dice que quiere ayudar a los pobres, pues no le cae muy bien, ¿no? La gente de dinero, ¿no? Y justo muchas personas lo han criticado por eso, ¿no? Porque aparentemente él dice ser humanista y querer ayudar a los pobres y centrifica sus ideas. De política pública y de desarrollo económico justamente en ayudar a los pobres. Digamos, hoy platicaba justo con una persona que me decía, no, pues es que yo veo que hizo algunas cosas buenas, ¿no? Porque le da dinero a los viejitos y le da dinero a los jóvenes. Cada quien tiene una forma, ¿no? De pensar. Ahí habría que ver un poquito más a fondo, ¿no? ¿Qué está pasando con ese dinero? ¿De dónde sale? Si en realidad... Yo no estoy peleado, ¿no?, con que a los adultos mayores se les dé dinero. Cabe recalcar que este sexenio no lo creó. A los viejitos ya se les daba dinero desde otros sexenios pasados. Aquí a los que les dieron becas y todo nuevas, pues es a los chavitos, ¿no? A gente potencialmente votante.
Usted siempre buscándole tres pies al gato, Alicia. ¿Qué pasó? Este gobierno es humanista porque empieza con H, ¿no? Eso nos tiene que quedar muy claro. Bueno, una de las partes también que se menciona es la de ser un gobierno austero. Y esto va en concordancia con lo que usted dice, ¿no? No se puede tener un gobierno rico con un pueblo pobre. Y quienes laboran en la administración pública podrán estar sí o no de acuerdo o no muy de acuerdo, pero me parece que razonablemente vino también a darle otro giro o una manera distinta de entender el servicio público. Desafortunadamente, en todo el territorio nacional, pues la política es la puerta de entrada no al servicio público. Seamos honestos, es la puerta de entrada a una forma y a un estilo de vida, a entrar a ser una casta política, ¿no? Tanto así que se dice que cada 3 o cada 6 años nosotros no elegimos a un gobernante o a un funcionario o a un político, ¿no? Estamos eligiendo una nueva casta de ricos. Y más o menos parece que, obviamente, 5 años no son suficientes. Yo por eso espero que el presidente Andrés Manuel López Obrador, digo, ya en retiro, y Morena, pues hay que darles chance unos 70 años para que vaya sentando esto, Alicia, porque así de rapidito no se puede, no, no, no sale completa la canción, usted también, ¿no?
Es conocimiento a priori. No, pues mira, ni hablar, ¿no? Sabemos cuál es la política de este gobierno. Inclusive hay que mencionar otro punto importante, y esto lo acabas de mencionar tú. En otros países que tienen una economía distinta, muy distinta a la que tiene México, el servicio público realmente no es bien pagado. Inclusive muchos de los puestos de la administración pública o de elección popular reciben ahora sí que una mera retribución honoraria. En esos países, pues sí tienen, digamos que la gente lo hace por vocación, porque pues si buscas hacerte rico o por lo menos tener un buen sueldo, pues no va a ser en la administración pública. Son, te digo, retribuciones meramente honorarias. Ahora en México, si tú quieres copiar ese modelo, pues sería una mala idea, porque nunca una copia de algo va a ser algo bueno. Dos, habría que revisar cómo está la economía de México, ¿no? Porque te estoy hablando, en un país desarrollado, las personas con un trabajo pues tienen acceso prácticamente a todos los servicios básicos, y no solo a básicos, ¿no? Tienen dos casas, dos coches, tienen posibilidad de viajar. Tienen los sistemas de educativos, de salud, de seguridad de primer nivel, ¿no? Con un trabajo normal, te estoy hablando. Entonces, ellos pueden darse como este lujo, si lo quieres ver así, de participar en la administración pública con una retribución honoraria. Ahora, si esa idea es la que se tiene en México de que el servicio público no debe ser bien pagado y que debes de actuar con austeridad en el gobierno, pues me parece que por un lado, nos estamos equivocando, porque En México, la mayoría de las personas que trabajan, sin temor a equivocarme, en la administración pública o en otros puestos de gobierno, pues viven de ahí, ¿no? Entonces, y estoy dejando afuera todos los negocios turbios que tengan, ¿no? O
¿Qué
sea,
pasó, Alessio? Eso no pasa. Es lo de una novela, seguramente.
me refiero pues a estas personas que de verdad, pues, viven de su sueldo, ¿no? Entonces, no va a ser atractivo para las personas que tienen cierto grado de especialización en administración pública o en cualquier puesto de gobierno, pues venirse a asomar a este tipo de puestos cuando las retribuciones no son adecuadas, ¿no? Pues no al gusto de la persona, sino al nivel de vida que aspira a accesar, ¿no? Obviamente, no he escuchado a nadie en el planeta que diga, ¿cómo aspiro a ser pobre? ¿No? La mayoría de la gente pues aspira a tener cosas, ¿no?
Jesucristo, le dice a Jesucristo.
Es compa ese.
Buda.
Ese no es tan compa. Sí, entonces me parece que implementar una política de austeridad en el gobierno al grado de limitar los recursos que tienen para trabajar, como ha pasado en ciertas dependencias que yo tengo conocimiento, pues no se me hace tan buena idea. Pero bueno, volvemos otra vez al discurso de política pública de por qué si hay gente pobre, ¿por qué tú vas a ganar bien?
Y pasamos a uno de los grandes anuncios, digo, aparte de que habló del Tren Maya, de la reducción de la pobreza, el crecimiento, las remesas, el gobierno austero, los programas sociales. El presidente ha recalcado que es indispensable y necesaria una reforma judicial, porque ahora sí, magistrados y jueces desquiten su dieta, licenciado, que se vayan a hacer campaña, que conozcan las necesidades del pueblo. Casa por casa, que vayan a pintar bardas, que tengan sus lonas y que se lancen por, bueno, no sé, lo van a hacer por distrito, lo van a hacer por, van a empatar los distritos judiciales con los distritos electorales. Yo que soy abogado recién egresado voy a poder participar. Va a estar muy interesante esta nueva, si tengo 18 años cumplidos y soy nacionalizado, no soy nacionalizado, ya van a hacer menos requisitos, ya cualquiera va a poder ser juez en este país, licenciado.
Pues ojalá que no pase nada de eso, porque la verdad es muy riesgoso para la población en general. Y ojo, aquí hay dos cosas importantes que destacar en eso que quiere, en esa reforma que quiere implementar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ahora también. Un punto de vista puede tener la gente en general que no conoce del ámbito jurídico en decir, bueno, pues sí, tiene razón, ¿no? Que los elige el pueblo también a estos cuates y metámoslo por voto popular. Parece una buena idea, a priori. Pero ojo, estoy hablando de gente que no conoce a fondo cómo se administra justicia. Si tú te das cuenta y echas un vistazo a la Barra Nacional de Abogados y a todas las organizaciones autónomas al gobierno en las que están involucrados abogados, todas se han manifestado en contra de la reforma. Gente que conoce de derecho y cómo debe de administrarse la justicia, todos se han manifestado en contra de que esto, que se haga esta reforma. Y la justificación es muy sencilla. No es lo mismo una persona que se va capacitando a través de los años y que va pasando escalones, exámenes, estudios, especializaciones y va aprendiendo cómo se administra justicia correctamente y cómo debe interpretarse el derecho, que Juan de las Pitas que termina una carrera, justamente tú lo has dicho, ¿no? Ahora Juan de las Pitas va a poder ser juez. Pues, ¿cómo te va a administrar justicia una persona que en su vida ha administrado justicia y que no tiene el conocimiento debido del derecho, ¿no? A mí me preocupa bastante porque a las personas les parece muy atractivo esto, ¿no? Sí, que los elige el pueblo. Pero me parece que no les va a gustar tanto cuando este juez se meta en muchos actos de corrupción y decida sobre tus bienes, tus posiciones, tu familia, inclusive tu libertad. Ahí es donde ya no les va a gustar tanto que decidan incorrectamente, ¿no? La administración de justicia.
Pues ojalá sí lo reforme, licenciado, porque hasta el nombre está medio gacho, ¿no? Supremo Poder Conservador. Mejor póngale Justicia al Bienestar, licenciado. Me gusta más ese nombre, Justicia al Bienestar. Y los jueces, mejor que sean servidores, siervos de la nación, mejor hay que ponerle. Un magistrado, jueces. Esas cosas no existen, ya. Ya no estamos en tiempos medievales, licenciado. Pues la verdad es que estaría interesante, digo, nosotros acá. Estamos bromeando un poco sobre esto porque no hay nada formal presentado por el presidente, no sabemos cómo va a estar esta reforma. Va a ser un tema muy interesante porque no sé si, como tú dices, en la praxis el Poder Judicial requiera una reforma de esta naturaleza o se requiere realmente tratar temas torales importantes, desde la carga laboral, desde ver nuevamente si el programa o la institución está funcionando adecuadamente bien en estas remuneraciones, ascensos, descensos, vigilancia, toda esta parte, ¿no? Vamos a ver y vamos a estar muy expectantes de cómo va a presentar una de sus últimas reformas el presidente de la República. Ya para concluir, acercándonos al final de este quinto, de este quinceavo, más bien, quinceavo capítulo, yo quisiera preguntarle, 5 años de Morena en el poder, ¿son suficientes para cambiar, para mejorar, para impulsar, para que se hagan los cambios que este país necesita, licenciado?
Yo creo que no, en ciertos ámbitos y en otros sí. Porque en aquellos ámbitos donde se necesita autorización y aprobación de otros órganos, de otros poderes, me parece que no. Ahí los cambios son lentos. Se ha visto en El Salvador, por ejemplo, con Nayib Bukele. Él, contra todo tratado internacional de derechos humanos y todos los derechos de las personas, pues salvó la seguridad de este país, pero anteponiendo el bien común sobre el bien particular de unos delincuentes. Me parece que eso no se podría hacer en México, está complicado, pero me parece que hay otros ámbitos donde el gobierno puede actuar directamente sin necesidad de acudir a nadie, donde sí pudo haberlo hecho mejor.
Pues yo particularmente pienso que esto de demostrar resultados, digo, hay algunas cosas que sí, en el corto plazo se pueden hacer, comparto, pero hay otras que son de más alto calado y se tienen que empezar en algún momento, ¿no? Y si estamos ahora metidos en la popularidad de los personajes políticos, de qué tan bien o qué tan mal está aceptado, pues imagínate que venga un gobierno y que nos diga que en vez de, no sé, pintar o hacer cosas que nos gustan, pues va a tener que hacer tuberías o va a tener que hacer cosas que físicamente no se ven, pero que son necesarias para que sea viable una sociedad a largo plazo, ¿no? Pues obviamente ese gobierno va a tener muy poca popularidad. Creo que debemos sacarnos de esa dinámica del resultadista, ¿no? Porque pues ahora sí va. Pues ¿a qué le quieres preguntar sobre un resultado del gobierno? ¿Al quien es beneficiado de un programa social? ¿O al que está en un proceso legal? ¿O al que está trabajando en la administración? Cada uno va a llevarse agua para su molino y va a decir, este sí es un gobierno que me representa o este no es un gobierno que me representa. Las madres de familia cuando pagan los útiles escolares o cuando van al mercado, cuando van a hacer el súper, pues ellas sienten de primera mano si realmente se están haciendo las cosas bien o se están haciendo las cosas mal. Y ahí ningún discurso nos puede convencer de algo que no estemos viviendo realmente. Me parece que Morena lo ha hecho bien en términos generales. Claro, siempre hay un margen en hacerlo mejor. Y estamos entrando ya al último año, licenciado. Vamos entrando ya al último cachito de esta administración y vamos a ver qué nos depara el destino.
Sí, ya todos estamos esperando que vuelva el viejito.
Viviré eternamente en estos corazones, Alicia. Viviré eternamente en estos corazones.
Por lo menos en los libros de texto vivirá por siempre el cabroncito. Pues sí, indudablemente hay cambios que no se pueden hacer tan rápido. La gente que espera que México cambie de un día para otro me parece que también se equivoca. Pero me parece, como te lo dije hace un momento también, que hay momentos, hay cuestiones que sí se pueden arreglar y que corresponden justamente al Poder Ejecutivo, y si quisiera, pues las haría, no de un día para otro, pero pues en 1 o 2 años sí pudieran haber cambios relevantes. Ahí está el difunto Rafael Moreno Valle, que mucho hizo por Puebla, ¿no? Hay gente que lo destaca como un buen gobernante y que de verdad hizo un cambio importante en tan solo 6 años, pero pues bueno. Ahí, como dice usted, cada quien va a opinar como le va en la feria.
Pues ahora hay una gran oportunidad en este 2024, licenciado. Todo tiene que ser Morena para que todo cambie.
Así es. Ojalá que no.
Pues bueno, esto es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado este episodio de The Circus. Como siempre, un gusto y un honor estar con usted, licenciado.
Igualmente, licenciado, y muchas gracias a toda la gente que nos escucha.
Estamos atentos a lo que esté pasando y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
The Circus es una producción de Palabras Sueltas. Idea original, Los Licenciados. No dejes de buscarnos y escucharnos en tu plataforma favorita.